Servicio matutino 2 de julio, Salmo 122. ¿Cómo es estar allí? Introducción. Es maravilloso llegar al final de un largo viaje y alcanzar tu destino, especialmente si ese destino es hogar. Recuerdo cuando era niño, después de un largo viaje en auto a través de Inglaterra, regresando a casa después de unas vacaciones, todos celebrábamos al ver el letrero de Escocia, cruzar la frontera y estar en casa. ¡Qué alegría sentíamos! Como saben, estamos corriendo los cánticos de asentamiento y los Salmos 120, 134, hemos visto probablemente estos sean cantos que los peregrinos entonaban mientras hacían su viaje hacia Jerusalén para las festividades especiales. Viajaban juntos en algunos casos, distancias bastante largas para llegar a Jerusalén, y cantaban esos himnos en el camino. Este viaje de peregrinación a Jerusalén probablemente tuvo sus raíces en el regreso de los exiliados de Babilonia en Jerusalén, y pudo haber comenzado en la fiesta de los tabernáculos en el año 445 a.C., cuando Nehemías terminó de construir los muros de Jerusalén y estableció un memorial continuo de regreso de los exiliados de Babilonia a Jerusalén, y cada año durante la peregrinación entonarían estos cantos, 15 canciones que tratan sobre regresar a casa, regresar a Jerusalén, regresar al templo, regresar a la presencia de Dios. Si recuerdan, hace algunas semanas, en el Salmo 120, estábamos pensando en cómo es ser un extraño, y la respuesta fue acosado y nostálgico. Recuerden el Salmo 125. El salmista decía: ¡ay de mí, que vivo en Mesec, que habito entre las tiendas de Kedar! Mi alma ha vivido demasiado tiempo con los que odian la paz. ¿Demasiado tiempo en una tierra extranjera? ¿Demasiado tiempo como un forastero? Es hora de regresar. Regresar a la ciudad de Dios, regresar al templo de Dios, regresar a la presencia de Dios. Entonces, mientras comienza el viaje y tenemos el Salmo 121, reconocemos que necesitamos ayuda en un largo viaje. Así que nos preguntamos, ¿dónde buscamos ayuda? Y encontramos la respuesta en el Salmo 121:2. Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y la tierra. A medida llegamos al Salmo 122, llegamos con los peregrinos a Jerusalén. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es estar ahí? Por supuesto, para esos primeros lectores, para estos peregrinos, era un viaje a la ciudad literal y física de Jerusalén. Es el lugar donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, para nosotros no es necesario ir a Jerusalén literal y física, porque como hemos aprendido en semanas anteriores, la iglesia es la nueva Jerusalén del pacto. Derek Kinder dice, lo que Jerusalén era para el israelita, la iglesia lo es para el cristiano. Martin Lutero dijo, nuestra Jerusalén es la iglesia y nuestro templo es Cristo. Donde quiera que se predique a Cristo y se administren correctamente los sacramentos, allí estamos seguros de que Dios mora allí. Nuestro templo, nuestro tabernáculo, nuestros querubines y nuestro propiciatorio, porque allí Dios está presente con nosotros por su palabra. ¿Sabías que más personas en todo el Reino Unido han escuchado este salmo en las últimas 6 semanas que quizás cualquier otro salmo en el libro? Este salmo se ha cantado en cada coronación británica desde Carlos I en 1626, se cantó en la coronación de Carlos III hace unas pocas semanas, y 20 millones de personas lo escucharon cantar. Si entendieron lo que estaba sucediendo, es otra cuestión. Al entrar al edificio para la coronación del rey, al cantar este salmo, estaban diciendo, como dice Michael Willox, algo así como, me alegré cuando me dijeron, vamos a llevar la vida de la nación dentro del ámbito de la iglesia en esta ocasión significativa. Así que ese es el salmo que exploramos hoy, y al hacerlo, nos hacemos la pregunta, ¿cómo es estar ahí? Nos referimos a estar en Jerusalén física, si no queremos decir, ¿cómo es estar en Jerusalén espiritual? Estar en la iglesia de Jesucristo. Observa en primer lugar, la alegría de estar ahí. Echa un vistazo a los dos primeros versículos de... Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor, Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. ¿Puedes imaginarte llegando a una gran ciudad, tal vez por primera vez, y maravillándote con su belleza? Mirando a tu alrededor y absorbiendo las vistas, los olores, los sonidos a tu alrededor, es una maravilla para ti, es un asombro para ti. Los desterrados han estado caminando durante meses desde Babilonia hasta Jerusalén. Y ahora llegan los peregrinos. Han estado viajando durante algunos días, semanas, y ahora llegan. Cruzan el límite y se regocijan. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré feliz de ir y estar en la ciudad santa. Ir y estar en el pueblo de Dios, el lugar de Dios. Estoy aquí ahora. Mis pies están firmes dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Para el creyente del antiguo pacto, Jerusalén era la única ciudad del mundo donde Dios habitaba. Por eso, 3000 años después, sigue siendo un lugar tan controvertido. Era un lugar donde se encontraba el templo, donde se llevaban a cabo los sacrificios por el pecado, y a medida que los peregrinos llegaban, contemplarían las puertas de la ciudad, recorrerían las calles de la ciudad, admirarían con asombro los recintos del templo y habría un ambiente de emoción. Al estar ahí con miles de otros peregrinos, todos emocionados de estar en la ciudad de Dios, algo similar ha ocurrido la semana pasada. Entre los musulmanes, uno de los 5 pilares del Islam, es que cada musulmán debe hacer una peregrinación, un hajj, la Meca, al menos una vez en su vida. Y la semana pasada se estima que 2 millones de personas han realizado ese viaje único en la vida a la Meca. Para nosotros hoy en día, Jerusalén es mucho más gloriosa que esa antigua ciudad del Medio Oriente, porque Jerusalén es toda la gente que ha sido salvada por el Señor Jesucristo. Son cristianos, y no solo los cristianos en este lugar hoy, sino los cristianos de todo el mundo, y no solo los cristianos de todo el mundo, sino los cristianos a lo largo del tiempo, incluyendo aquellos que nos han predicado la eternidad de Jerusalén, incluyendo a todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y serafines. Juntos somos Jerusalén. Todas las personas a lo largo del tiempo por las cuales Cristo murió, ¿estás contento de ser parte de Jerusalén? Cada vez que nos reunimos a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde, somos la expresión de Jerusalén en la tierra, el pueblo redimido de Dios. Reunidos con otros cuando nos reunimos, debe haber una sensación de alegría y celebración cuando nos reunimos. Deberíamos estar contentos de estar aquí cuando nos reunimos. Deberíamos estar felices porque somos la casa de Dios. Nuestros pies han estado parados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es una gran alegría reunirnos así. Es lo más destacado de la semana. Ver a todos ustedes, pueblo redimido por la sangre, por quienes Cristo murió. Unir con voces con todos ustedes. Maravillosos hermanos y hermanas, en la oración gozosa, el único Dios verdadero, es un inmenso privilegio, honor y bendición. Y mientras nos reunimos aquí y alabar y adorar al Señor, hay una genuina unidad espiritual entre nosotros y pequeños grupos de otros cristianos en todo el mundo. Mientras nos reunimos aquí para alabar y adorar al Señor, hay una genuina unidad espiritual entre nosotros y todos aquellos que nos han predicado, si tienes seres queridos en la gloria, ¿no es eso un estímulo para ti que hoy nos unimos a ellos en alabanza al glorioso Dios de los cosmos? ¿No te anima eso? ¿No te da un impulso extra? ¿No sientes una anticipación creciente en tu interior mientras te esperas ir a la casa del Señor? No el edificio personal, no el edificio, a las personas. ¿Ese es el punto más alto de tu semana? ¿Es esta alegría de tu semana reunirte con hermanos y hermanas en alabanza a Dios? ¿Ves por eso reunirse con iglesia local el día del Señor es un indicador de salud espiritual o falta de ella? ¿Hay algo espiritualmente incorrecto si no quieres reunirte con el pueblo de Dios? ¿Hay algo espiritualmente incorrecto si solo haces encajar en tu apariencia agenda una o dos veces al mes? ¿No has comprendido lo que está sucediendo? ¿Hay un problema espiritual si llegas aquí semana tras semana, media hora después de haber comenzado, incluso una hora después de haber comenzado? Es muy raro que las personas lleguen tarde al inicio de un partido de fútbol. No pagan por entrar al cine cuando la película solo tiene 15 minutos restantes. Porque disfrutan de esas cosas y no quieren perderse nada. Si te estás perdiendo la iglesia regularmente, si llegas tarde habitualmente, hay un problema contigo. Un problema espiritual. No has comprendido lo que te estás perdiendo. Esta es la reunión más gloriosa en la tierra. Hombres y mujeres, niños y niñas, que han sido salvados por el Señor Jesucristo, habitando por el Espíritu Santo y reunidos como la iglesia de Jesucristo, Jerusalén. Para alabar y adorar al único Dios verdadero. Tanta alegría al estar aquí. Tanta maravilla de ser humanos y hermanas en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo es estar ahí? ¿Cómo es estar aquí? ¿Hay alegría al estar aquí? Me alegré cuando dijeron, vamos a la casa del Señor. Mis pies están aquí, de pie, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Observa, en segundo lugar, cómo es estar ahí. La unidad y diversidad de estar ahí. Echa un vistazo a los versículos 3 y 4. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se consagren a ella, suban las tribus del Señor para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. El peregrino que llega a Jerusalén para la festividad escribe lo que encuentra. Él dice, Jerusalén está construida como una ciudad firmemente está estrechamente compactada, literalmente acoplada, unida. Tal vez estuviera pensando en las murallas continuamente fortificadas de la ciudad, o en las estrechas calles con los edificios muy juntos, o quizá estaba pensando en la gente que estaba empacada en la ciudad. Podríamos decir que Ibrox es un lugar unido firmemente. En una tarde de sábado, una multitud de personas muy cercas y con un propósito unificado. Curiosamente, esta frase, unida firmemente, es la misma frase que se encuentra en las instrucciones para hacer la tienda de adoración en tiempos previos al templo. Para aclarar, acopla la tienda para que sea un todo. Así que hay una diversidad unida en la ciudad de Jerusalén, en la gente de Jerusalén, pero además de una unidad, hay diversidad. En el versículo 4 se dice, suben las tribus del Señor, como fue ordenado Israel, para dar gracias al nombre del Señor. Hay unidad, pero también hay diversidad, porque las personas de las 12 tribus de Israel se dirigen a Jerusalén. Las tribus eran muy diferentes. Todas tenían su propio carácter, su propia historia, sus propios éxitos y fracasos. A veces estaban alineados entre sí, a veces peleaban entre ellas. Sin duda, habría habido acentos y culturas diferentes. Entre ellos eran diversos, pero en toda su diversidad subieron juntos a Jerusalén. Y no solo para estar juntos, sino para estar con el Señor. ¿Lo ves? Subieron para dar gracias al nombre del Señor. Jerusalén es una imagen de unidad y diversidad. ¿No es eso exactamente lo que también la iglesia de Jesucristo? Somos una unidad,
piedras construidas juntas, estrechamente compactadas en el templo y colocadas sobre Cristo, la piedra angular, como dice Pablo en Efesios 4. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos que están sobre todos y por todos y en todos. Hay una unidad fundamental entre nosotros y sin embargo no somos iguales. Una gran diversidad entre nosotros. Lo vemos en esta expresión local de la Iglesia de Jesucristo. 35 nacionalidades, diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes edades, diferentes etapas. Venimos de todas partes y sin embargo somos fundamentalmente uno. Hay una maravillosa unidad y diversidad que proviene de ser parte de Jerusalén. Una maravillosa unidad y diversidad que proviene de ser parte de la iglesia a reunirnos para dar gracias al nombre del Señor. ¿Cómo es estar ahí? Está la alegría de estar ahí, la unidad y diversidad de estar ahí. Y en tercer lugar, notamos que hay la justicia que se encuentra ahí. Jerusalén era un lugar del rey. Aquí es donde estaba el rey. Y el rey dispensaba toda la justicia por completo. El versículo 5 retoma ese tema. Ahí están los tribunales de justicia. Los tribunales de la dinastía de David. Sé que muchos de nosotros disfrutamos haciendo viajes a Londres. Y cuando vas allí puedes hacer turismo. Puedes ir a Abadía de Westminster para ver el trono donde fue coronado el rey. O maravillarte con las tumbas de los reyes pasados. O tal vez pasear por el palacio de Westminster, donde se hacen muchas de nuestras leyes. O quizás al tribunal supremo y mires a la dama de la justicia en el techo, con sus escalas de la justicia en la mano, mientras deambulas, eres consciente de estar en el centro del poder, por así decirlo, el lugar donde se establecen los tronos del juicio. Creo que eso es más o menos lo que el salmista tiene en mente. Puede ir y mirar el lugar donde reside el rey. Puede ir y mirar el templo de nuestro Dios. Es un lugar de justicia. Todo gobierno, toda ley, toda justicia vendría del rey del templo. La gente de los alrededores tendría que viajar a Jerusalén para encontrar verdadera justicia, porque solo allí podría ser dispensada. No había tribunales en los pueblos y aldeas. Solo Jerusalén podía impartir justicia. Pero hay más aquí. Tal vez te has estado preguntando dónde está Jesús en todo esto. ¿Dónde está Jesús en el Salmo 122? Bueno, lo tenemos aquí en este versículo. El salmista dice, ahí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David, los tronos de la casa de David. Sabemos que a la casa de David se le prometió un rey eterno, y ese rey Jesús. El rey Jesús está entronizado en el corazón de su pueblo y ha llevado el juicio que su pueblo merecía, ha pagado la pena legal y ha soportado el justo castigo que se haga justicia y su pueblo se ha liberado. La iglesia de Jesucristo es un lugar de justicia. Es un lugar donde su pueblo se esfuerza por glorificarlo, viviendo las vidas que le agradan. Un lugar de perdón, un lugar de reconciliación. ¿Cómo es estar ahí? ¿Está la alegría de estar ahí? ¿La unidad y diversidad de estar ahí? Hay justicia presente ahí. Y por último hay la paz que habita ahí. Hay un llamado a la oración de los versículos 6 y 9. Echa un vistazo a esos versículos. Pidamos por la paz de Jerusalén. Que viva en paz los que te amen. Que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz por la casa del Señor nuestro Dios. Procuraré tu bienestar. Llega la llamada. Oren por la paz de Jerusalén y la respuesta a la oración llega. que sean seguros o que prosperen. Aquellos que te aman, la palabra paz, la idea de paz en todas partes de esos versículos, el nombre de Jerusalén significa ciudad de paz. Y por lo tanto el llamado es orar a la paz, ciudad de paz. En el idioma original hay una belleza distintiva en este pasaje debido a la repetición de Shalom, la palabra hebrea para paz, y también porque en el hebreo para seguro y seguridad forma un juego de palabras con la palabra Shalom, porque la palabra para seguridad es Shalah. Así que en el original se mueve entre Shalom y Shalah. Oren por el Shalom de Jerusalén. Que sean Shalah aquellos que te aman. Shalom está dentro de tus muros y Shalom dentro de tus torres. ¿Puedes ver cómo hay una belleza allí que se pierde en la traducción? Mientras los peregrinos disfrutan de su visita a Jerusalén, la ciudad de la paz, mientras adoran a su Dios, se les llama orar. Que sean seguros aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus muros y seguridad dentro de tus torres, dentro de tu ciudadela. Eso es algo irónico, porque la historia física real de Jerusalén ha sido todo menos paz. Fue atacada y destruida. Los romanos la destruyeron en el año 70 después de Cristo. Los musulmanes la conquistaron. Las cruzadas la recuperaron. Y luego los musulmanes reconquistaron. E incluso hoy los palestinos e israelitas luchan por ellas. Si estamos hablando de la ciudad literal de Jerusalén, ha hablado todo menos paz. Pero para el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, dicen que aquellos que te aman sean seguros, prósperos, que haya paz y seguridad dentro de tu pueblo de Dios. ¿No tenemos como iglesia de Jesucristo la mayor paz posible? Tenemos paz con el Señor Dios Todopoderoso a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pablo escribe en Efesios 2:13 en adelante: pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los pueblos ha hecho un solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al parecer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien amado se va levantando para llegar a ser un templo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Como pueblo de Dios tenemos la paz suprema, paz con Dios, seguro en todos los sentidos, y así por el amor a la casa de Jehová nuestro Dios. Versículo 9. Buscamos el bien del pueblo de Dios, oramos por el bien del pueblo de Dios, sabiendo que con él hay seguridad y abundancia de paz. La paz que habita ahí. ¿Cómo es estar allí? Esta alegría de estar allí, la unidad y diversidad de estar allí. ¿Se encuentra justicia allí? ¿Y hay paz que habita allí? ¡Oh, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Jehová! Pero hay más por venir. Y sin embargo, aquellos de ustedes que están reflexionando sobre esto, los que están considerando que estoy diciendo desde este pasaje y pensando en ello en términos de algo, de arco, general, escrituras o en términos de nuestra experiencia práctica en la iglesia, estarán pensando, pero hay más. Es un inmenso privilegio ser parte del pueblo de Dios, comparado con sangre, pero no siempre hay alegría en la iglesia. A veces hay dolor y lágrimas, herida. Puede haber diversidad en la iglesia, pero siempre hay unidad. A veces hay disputas, rivalidades y fracturas. Puede haber justicia, pero seguimos siendo pecadores, rebeldes, y hay muchas injusticias que se nos hacen y que hacemos a otros que parecen quedar impunes, e incluso pasan desapercibidas. Y hay paz aquí, pero no siempre se siente así. A veces puede parecer que no hay paz. Esto se debe a que todavía estamos en el viaje del peregrino. Todavía somos extraños y exiliados en este mundo. Si bien tenemos todas estas cosas, como Jerusalén, hoy, como iglesia de Jesucristo, hoy, el cumplimiento final aún está por venir. Vamos a Apocalipsis 21, ahora en sus Biblias y síganme, porque este es su futuro, es lo que viene, es lo que está por delante. Después vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar, y además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, le bajaba del cielo, procedente de Dios. Preparaba como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará, voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. En medio de ellos, y ellos será su pueblo de Dios. Estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor, heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Se acercó uno de los siete ángeles que tenían siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así. Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, resplandecía la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente, tenía una muralla grande y alto, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritas los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, tras el norte, tras al sur y tras al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, media, lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con agota, el cuarto con esmeralda, el quinto con onice, el sexto con carnalina, el séptimo con crisolito, el octavo con berilio, el noveno con topacio, el décimo crisprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero con su templo, la ciudad no necesitaba ni sol ni luna que alumbren, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es su lumbrero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra se entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca encontrará en ella nadie impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro de Cordero. ¿Cómo sería estar allí? ¿Será gozo inefable? ¿Será una maravilla, unidad y diversidad? ¿Habrá una verdadera justicia y una paz absoluta? Hasta ese día regocijémonos en lo que el Señor nos ha dado. ¡Oh, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Amén.